Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, es la 1 y 30 minutos de la madrugada, las 12 y 30 minutos en Canarias, desde ahora y hasta las 4, ya sabes, toca disfrutar y dejarse acompañar por las mejores historias. Y comenzamos con una pregunta, sin más preámbulos, muy directa. ¿Tú qué haces para mejorar la natalidad en este país? Porque es que, claro, hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza diciendo, madre mía, qué descalabro, qué suicidio demográfico el que tiene este país. Dándole vueltas, nos hemos preocupado en la noche de COPE por encontrar en dónde están poniendo más ganas para que la natalidad no baje en nuestro país. Y esto nos ha llevado hasta la comunidad autónoma de La Rioja. Una de nuestras invitadas en la noche de COPE ya va por su sexto hijo. La última en nacer ha sido Ana, lo hizo hace 4 meses, por ambas razones, ser familia numerosa y haber tenido una hija en este 2019, su madre Sonia. Podemos decir que es un caso aislado en España, pero bueno, puede cundir el ejemplo. Y es que, como te decía, nuestro país vive su peor momento en cuanto a nacimientos desde que hay registros, es decir, desde el año 1971. Durante los primeros 6 meses de este 2019 nacieron en nuestro país poco más de 170.000 niños. Quizás pienses, bueno, pues es un montón. No, es un 6% menos que el año pasado. Y aunque los fallecimientos también bajan, aún son más las personas que mueren que las que nacen. De todos estos datos, solo hay una comunidad autónoma que se salva y es precisamente donde vive Sonia, La Rioja. Hasta allí nos vamos a ir para conocer su caso, una apuesta por la vida. Y volveremos a visitar también en esta noche de COPE y en este primer ratito de la madrugada la planta de neonatología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Yo no sé si te acuerdas que hace un par de meses nos paseábamos por sus pasillos y hablábamos con una de las 7 enfermeras embarazadas al mismo tiempo. ¿Tú te acuerdas de aquella foto?
Les quería hacer una foto y ellas me dijeron, no, ven tú, ponte detrás. Pues bueno, me pongo detrás. Hicimos una primera foto sin enseñar las barrigas, sino simplemente pues con la ropa, ¿no? Dije, esto, si queremos impactar, enseñar la barriga. Nada, no acaba la frase y ya se levantaron para enseñar la barriga. Es la belleza de la imagen, ¿no? De cómo 7 profesionales embarazadas, ¿no?
Estamos escuchando al jefe de la planta de neonatología de ese hospital, a Félix, con el que hablaremos esta noche, hablando de ese momento en el que una a una le van comunicando que están embarazadas, en total 7 u 8 enfermeras, prácticamente todas se van a dar de baja a la vez, y él, bueno, pues en lugar de llevarse las manos a la cabeza, es pura alegría. ¡Qué alegría que vienen nuevos niños al mundo! Bueno, así se gestó aquella imagen, según nos ha contado, como te digo, Félix Castillo. Hablaremos con él y con otra de las enfermeras, Sandra. Tanto ella como sus compañeras ya están de baja y si no han dado a luz, están a puntito de dar a luz. Pero ya sabes, esta es nuestra historia de portada. Pero en la noche de COPE, tenemos muchas más para ti. Y atención, porque en una de esas historias tú eres el protagonista. Los oyentes, sí, tú puedes ser ese protagonista, porque el pasado viernes, en este mismo programa, hablábamos de cómo nos ha cambiado la vida Internet y preguntábamos qué era lo que echabais de menos de esa era, la era pre-Internet. La mayoría confesabais que añorabais recibir cartas en el buzón de correo. Así que pasó esto.
Oye, os vamos a pedir que nos enviéis, si os apetece, una carta, por darnos genial el gusto, y vamos a devolverles la...
Hombre, claro.
El detalle, ¿no? Claro. Si alguno de nuestros queridos búhos nos manda una carta, pero así, ¿eh? Con su matasello, su sellito, calle Alfonso 11, número 4, Madrid, cadena COPE, programa La Noche para el equipo de los búhos, nosotros, a cada uno de vosotros, os vamos a enviar una postal navideña.
Claro,
Miguel Palazón, que me toca ir mañana ya a comprar los primeros la primera Christmas del año.
A comprar la primera, claro.
Sí, las primeras. Porque
las
ya
primeras
hemos recibido esas primeras cartas. Lo cual me da una alegría, porque entre otras cosas yo no sabía a cuánto estaba el sello.
Y ya te has podido situar.
Me dice a cuánto está el sello cuarto y mitad, porque hace tanto tiempo que no envío una carta que no tenía ni idea.
Pues mira, viene bien para actualizar y aparte y el cariño que nos demuestran, ¿eh?
Y los últimos sellos, yo era los chupaba, ¿sabes?
Y ahora son de pegatina.
Ahora son de pegatina. Sí. Fíjate si hace tiempo que no envío una carta. Sí. Me va a dar mucha alegría enviaros los Christmas. Vamos a conocer una de esas primeras cartas. Miguel Palazón, bienvenido.
Oye, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Te acordabas de venir a la radio?
Pues he tenido que mirar el Google Maps, ¿eh?
Sí.
Para saber el camino. No, pero sí, oye, un placer estar aquí otra vez, ¿eh?
No me digas. Digo,
cansado,
bueno,
sí,
lo
sí.
mismo, digo, pide otra semanita más y esas cosas.
Lo que tú quieras darme.
Sí, claro. Bueno, que conoceremos a uno de nuestros oyentes que se ha molestado en escribirnos la carta, además de su puño y letra, como
sí,
la canción de Carlos Baute y Marta Sánchez. Uh-huh. Nos escribe poemas de su puño y letra, nos la ha mandado en su sobrecito con su sello y yo estoy muy feliz, ¿eh? Y bueno, igual que nos hace ilusión también recibir al autor de este discurso.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho.
No saben lo que han hecho, ni nosotros lo que nos espera, porque en unos minutos va a venir ese caballero que es un terremoto, Jesús Vidal, es ganador del Goya al mejor actor revelación por la película Campeones, este 2019. Precisamente este lunes conocíamos cuáles son las películas nominadas.
Correcto.
Para los Goya que se celebrarán el próximo mes de enero. Y viene a pasar la noche con nosotros, viene a pasárselo bien, Jesús Vidal, y a convertirse en un búho más. Ya me ha confesado
a ver.
Que él normalmente es búho. Que él trasnocha mucho.
Que es de trasnochar, ¿no?
Vale. Y que nos escucha. Así que espero que se sienta como en casa. Vendrá a hablarnos no solo de cine, sino de sus nuevos proyectos, que algunos pasan también por su puño y letra. Por escribir libros.
Qué bien, qué bien.
Y con los oyentes, Miguel Palazón, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, estamos, no sé si lo has notado, días prenavideños.
¿Qué me vas a decir? ¿Si no de abasto, no de abasto?
Claro. Eso para muchas familias, entre otras cosas, supone pues buscar trajes, disfraces para el Belén viviente del colegio de los niños, para la función navideña que corresponda en el cole, que si el manto de la Virgen María, que si la barba postiza de San José, las coronas de los Reyes Magos, cualquier otro disfraz. Por eso te queremos preguntar cómo te las apañabas tú cuando eras pequeño y participaste en alguna de esas funciones escolares, de qué ibas vestido, cuál era tu papel. A ti, Bea, ¿te tocó alguna vez?
Sí, hijo. Yo de castor.
¿Cómo que de castor?
Abelén Castores.
Madre mía. Bueno, puedes contárnoslo en nuestras vías de comunicación. Nos puedes enviar, por ejemplo, una nota de voz al WhatsApp al 661-201-512. También nos puedes escribir por Facebook, donde somos La Noche de Cope, y en Twitter nos llamamos igual, pero con la arroba de la T, arroba La Noche de Cope. Esperamos tu historia.
¿Podemos ya quitar la calefacción o saco la sombrilla y nos damos un chapuzón en la playa?
De chapuzón al que llevamos encima ya con el sudor.
Bueno, encantados de que estés al otro lado y felices de formar parte de tus madrugadas. Ya sabes, si quieres formar parte de esta comunidad de búhos, conseguirnos, estarás al tanto de todo lo que ocurre también en nuestros estudios de 1:30 a 4 de la madrugada.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay.
Hace unos días conocíamos un dato más que preocupante. La tasa de natalidad en España es la más baja desde 1941. Pero ya sabes que aquí en La Noche no nos gusta quedarnos con la parte negativa de las historias. Por eso, en este caso, vamos a aferrarnos al aspecto positivo. O mejor dicho, en este contexto, vamos a aferrarnos bien fuerte a la vida. Y es que en mitad de un mar de cifras negativas en cuanto a nacimientos, encontramos La Rioja, la única comunidad autónoma donde en el primer semestre de 2019 ha crecido la natalidad con respecto al mismo periodo del año anterior. Una de las bebés que ha nacido en esas tierras la ha tenido nuestra primera protagonista de la noche, Ha sido mamá, ojo, por sexta vez. Hace 4 meses se unió a esta familia Ana y su feliz madre, Sonia Muñoz. Buenas noches, Sonia.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo está la pequeña Ana?
Pues fenomenal.
¿Y qué tal con los hermanos? Porque menuda familia, ¿no?
Los hermanos encantados, pues de tener nuevos hermanos.
En una situación como la que acabo de describir, donde hablamos del retroceso de la natalidad, de cómo estamos cada vez teniendo una sociedad más envejecida, en vuestro caso, ¿por qué decidís en casa apostar por la vida? Y es más, por hacer una familia numerosa.
Para nosotros lo más importante es la familia, ¿no? Y mi marido y yo somos cristianos y como cristianos, para nosotros, no sé, lo que mueve el mundo, ¿no?, es la familia. Y ya se está viendo el problema que, ¿no?, pues el suicidio demográfico que está habiendo, que si no hay natalidad, no hay nada, no hay vida. Uh-huh. O sea, todo se termina.
Sonia, hay varias razones por las que los expertos explican este descenso de nacimientos y una de ellas es la dificultad que tenemos las familias para conciliar la vida personal y el trabajo. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Pues mira, yo afortunadamente estoy dedicada en cuerpo y alma a mis hijos en casa porque priorizo. Yo, por ejemplo, pues si no me tengo que ir de vacaciones, no me voy de vacaciones. Y mis hijos, pues no demandan lo que es este consumo diario que tiene, ¿no? Que pues se conforman. No sé, recibimos no una educación espartana, pero que se puede vivir con lo básico y ser plenamente feliz. Que la felicidad, pues no está ni en ir de vacaciones ni en anhelar cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Este gran consumo que hay.
Y en tu caso, Sonia, ya has dicho que tú no trabajas fuera de casa. En casa trabajas y bien, ¿no?
Sí.
Con los 6
sí,
niños
sí.
Que el mayor tiene, o la mayor.
10.
10 años y de ahí hasta
hacia
Ana,
abajo.
Que tiene 4 meses. Eso es mucho trabajo. Y tener la cabeza en un montón de cosas porque cada niño demanda, bueno, es una situación distinta y te demanda de una manera diferente. ¿Tu marido pasa mucho tiempo fuera de casa?
Mira, afortunadamente tampoco pasa mucho tiempo fuera de casa porque él trabaja solo de mañanas y luego, bueno, luego tenemos aparte otro negocio, ¿no? Que son autoservicio, es un negocio que no es presencial. Entonces, él pasa las tardes en casa y luego, pues, por las noches o en otros momentos del día él atiende el otro negocio que tenemos familiar.
Hay un aspecto que en tu familia cuidáis mucho. Esta baja natalidad hace que nuestra población envejezca, que las zonas rurales se vacíen, pero vosotros queréis que vuestros hijos conozcan también la vida rural. Por eso pasáis mucho tiempo en Galilea. ¿Qué es Galilea, Sonia?
Galilea es un pueblo que está al lado de Logroño, a unos 23 kilómetros, y es como si fuera, ¿no?, el pulmón de mi casa, el oxígeno, ¿no?, que tengo yo en casa con los 6 hijos, que cuando vamos allí abren la puerta de casa y la puerta está sin llave. Ellos viven en la calle.
¿Y qué tiempo encontráis para vosotros, la pareja, el matrimonio, para estar solos también?
Mira, siempre el matrimonio tenemos que dedicar tiempo solos, e irte a cenar o irte aunque sea de sábado a domingo. Entonces, pues hacemos repartición de niños. Como 6 en el lote es mucho para una persona,
sí.
Pues los repartimos. Igual 2 con sus abuelos, otros 2 con otra familia. Y los niños se lo pasan en grande porque es fiesta para ellos ir a otro sitio a dormir o a pasar el día. Y pues mi marido y yo pues podemos tener esos momentos, ¿no?, de poder hablar tranquilamente y de poder disfrutar pues el uno del otro.
Esa es la envidia de muchas parejas, ¿eh?, que no pueden encontrar o no saben cómo encontrar ese tiempo, ¿no?, de soledad y de intimidad en la pareja, sobre todo cuando las familias son tan extensas. Sonia, enhorabuena y muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Vale, a vosotros. Un saludo.
El caso de Sonia no es el único aspecto positivo al que nos vamos a agarrar en este tema y en este asunto de la natalidad en nuestro país. Hace algunas semanas te contaba una historia que conviene recordar. Nos vamos hasta la planta de neonatología del Hospital Valdebrón de Barcelona. Allí han coincidido hasta 7 enfermeras embarazadas, y ya es casualidad. Y en aquel entonces hablábamos con Sandra Cristóbal, una de esas futuras mamás. Hoy queremos saber cómo está y si ha nacido o no el bebé. Sandra, buenas noches. ¿Cómo estamos, Sandra?
Hola, buenas noches. Pues mira, estamos ya ahora, ya estamos en el tercer trimestre y esperamos que nazca para finales de febrero, así que todavía queda un poquito.
Ah, bueno, bueno, para finales de febrero. Contábamos entonces, cuando hablábamos hace un par de meses, que erais 7 las enfermeras embarazadas. ¿Alguna ha dado ya a luz?
Pues mira, estamos todas en el tercer trimestre ya, pero todavía no ha nacido ningún bebé, porque nos llevamos muy poquitas semanas de diferencia, entonces van a nacer todos entre febrero y abril.
¿Y os habéis dado de baja la gran mayoría o todavía no?
Sí, ya estamos de baja todas.
Bueno, ¿y este fenómeno a qué lo achacáis? Anda que no os habréis reído y habréis hecho, no sé,
pues, sí. Chistes
o comidillas acerca de la situación que tenéis precisamente en tu departamento.
Sí, porque la verdad es que ha sido una sorpresa y que además, o sea, en el principio ahora mismo actualmente hay otra compañera que recientemente se acaba de enterar que está embarazada. No sé, nosotros no es algo anecdótico, ¿eh? Lo que pasa que sí que si tenemos que poner por qué no ha pasado, todas pensamos que como pasamos un invierno muy duro estudiando porque teníamos las oposiciones en mayo, justo fue a hacer las oposiciones y después de las oposiciones ya han empezado a salir todos los embarazos.
Lo que tiene la celebración, ¿no?
Sí.
Bueno, tú estás esperando ya a tu segundo hijo. Trabajas en un lugar donde ves muchísimos nacimientos, muchísimas mamás. ¿Hablas con las mamás?
Sí, claro. O sea, nuestro contacto, tenemos un contacto diario con la maternidad. Y además vemos las dos caras de la maternidad, ¿no? La cara mágica y estupenda que todo el mundo desea, pero también vemos pues que hay mamás, ¿no?, que tienen que pasar por procesos muy complicados o por ingresos muy muy largos de sus bebés que han tenido algún tipo de problema que no se esperaba. Y esto es un poco difícil cuando tú estás también embarazada, ¿no?, y ya te ven que tú estás bien y ellas acaban de tener su bebé y no están bien. Entonces es un poco contradictorio.
Durante esas semanas os convertís en parte de su familia. Sois como una hermana, como una madre. Les ayudáis a caminar en esos primeros meses, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas. Y me imagino que eso también termina reconfortando.
Sí, la verdad es que nuestro trabajo es muy gratificante porque las familias se vuelcan mucho en nosotros, ¿no? Depositan toda la confianza en nosotros para que su bebé pueda salir adelante. Pero ya no solo las familias, con los bebés también establecemos unos vínculos muy fuertes porque pasamos muchísimas horas con ellos y los acabas conociendo. Entonces, bueno, es un trabajo, ya te digo, que es muy reconfortante porque no solo tu paciente es el bebé, sino también la familia del bebé y cómo ellos te ayudan a que el bebé siga la lucha que está haciendo.
Y a pesar de las cosas que se ven en una unidad de cuidados especiales de un hospital en neonatología, vosotros hacéis una apuesta firme por la vida, ¿no? Y nos aferramos a la parte positiva, ¿no?, y brillante de lo que es la maternidad y el nacimiento de un nuevo hijo.
Sí, claro. Nosotras, bueno, ya yo siempre digo, ¿no?, que a pesar de ver, ¿no?, que a veces hay problemas, todas nosotras somos las primeras que apostamos por la maternidad, por seguir aumentando la natalidad, ¿por qué no? Claro que sí.
Tengo a alguien aquí que te conoce muy bien, a ti y a todas tus compañeras, y al que voy a saludar ahora mismo. Tu jefe, ¿qué te parece?
Ah, muy bien.
Félix Castillo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, Sandra. ¿Qué tal estás? Bien,
aquí,
¿no? Supongo.
Estoy bien.
Bueno, Sandra está a punto de ser mamá, igual que otras 6 enfermeras de tu equipo. ¿Cómo lo sobrellevas como jefe?
Pues oye, muy feliz y muy contento tú. Las tengo sustituidas, aunque no son como las que están de baja, pero también hacen un buen papel. Pero bien, bien, muy feliz, porque sobre todo que vaya bien los embarazos, que lleguen a término y que salgan bien y felices. Yo me convertiré en su pediatra.
¿En su pediatra? Sí,
en su pediatra.
Sandra, es una suerte tener un jefe como Félix que lo entiende perfectamente, ¿eh? No ocurre en todos los trabajos.
No, vaya, es una suerte y una seguridad también tenerlo cerca.
Porque vuestros hijos espero que nazcan también en el Valdebrón, ¿no?
Sí. En mi caso, mi primera hija ya nació ahí y ahora también.
Bueno, me quedo ahora hablando con Félix Castillo, que me va a contar cómo afronta esta nueva temporada sin sus 7 titulares y con 7 personas que habrán tenido que contratar, ¿no?, para esas bajas por maternidad. Es así, ¿no? ¿Correcto?
Exacto. No, pero ya tenemos un programa de sustitución. Tenga en cuenta de que es una unidad o un servicio altamente especializado, ¿eh?, y que hemos de perfilar muy bien el profesional, principalmente de enfermería, que ha de estar con una experiencia suficiente y adiestrada para cuidar a estos niños tan vulnerables como son los prematuros o el recién nacido a término con una grave enfermedad, por ejemplo, malformación cardíaca o digestiva. Pero esto, como es un hospital grande y es un hospital que ya estamos acostumbrados al gran cambio de enfermerías en vacaciones o etcétera, tenemos una bolsa específica. Que se ha de cultivar, porque en unidades especiales ha de haber perfiles de enfermería específicos para el cuidado ya no solo de neonatos, sino el paciente oncológico, pediátrico, etcétera.
¿Cómo ha sido acompañar a tus trabajadoras en todo este proceso, desde que fueron llegando casi como cuentagotas, ¿no?, una y otra, que vamos a ser mamás, decía, bueno, acabamos de pasar unas oposiciones y, claro, ya liberadas y de la alegría, pues llegó algo que deseaban, está claro, todas ellas, que era esa maternidad que habían retrasado. ¿Y cómo les has acompañado en estos meses?
Mira, yo me entero de que todas que estaban embarazadas porque vi a una de ellas embarazada. Digo, ¡ay, qué bien, qué feliz que estoy, que estés embarazada! Estoy contentísima. Me dicen, no, es que no soy yo, somos más. Entonces, ¿cuántas más? Pues me dijeron 7. En aquel momento eran 8 embarazadas. Digo, ¡ay, pues yo quiero hacerme una foto con vosotras, hijas! Y entonces, nos queremos tanto, se supone, ¿no? Que, fíjate, con diferentes turnos, diferentes horarios, etcétera, quedan en una hora para hacerse una foto conmigo.
¡Qué bueno!
Bueno, sí, yo me quedé, pues, hombre, imagínate, más ancho que un... y feliz, ¿no? Feliz porque tengo unos profesionales en el servicio bestiales. El tuit lo hice para hacer una noticia fresca de que, oye, que la natalidad está bajando, de que se ha de hacer pensar que la natalidad o el embarazo, tener un hijo, ha de ser atractivo. Pero esto no solo lo decimos nosotros los profesionales médicos, lo han de hacer también los políticos, ¿eh? Hacer políticas de ayudas, de soporte, de empuje hacia el embarazo.
¿Por qué tenemos esta situación o qué análisis hace esta situación sobre la baja natalidad en nuestro país?
Yo creo que son varios factores, ¿no? Hay un factor que es la edad fértil. Las mujeres en edad fértil ahora en esta época, ahora en estos años, es menor. Si no hay mujeres en edad fértil, pues hay menos niños. Segundo, que la edad para tener el primer hijo, pues ya no son 34, 33 años, si son 39 y largos, ¿no? Claro, esto es para el primer hijo y que lo tengas, ¿no? Y a veces recurren a reproducciones asistidas. Pero ¿cuándo tienes el segundo? O sea, que te acorta el segundo, ¿no? Esto también dicen, hostia, pues no sé cuándo tenerlo, ¿no? El trabajo, la responsabilidad de la mujer ahora en la sociedad, me parece bien. Por eso ahí es importante las políticas de los países, de los estados. O sea, la mujer ahora está adquiriendo una responsabilidad, ahora y antes, ¿no?, una responsabilidad en los trabajos. Pero si yo tengo que organizar una empresa y la mitad de la plantilla es mujer, yo tengo que contar que estas mujeres se van a embarazar, que van a estar un año, si puede, de permiso sin sueldo, y tendría que replantearme las plantillas. En esto es lo que pueden ayudar, pues, políticas de sociales y políticas que pongan en atractivo
la maternidad. Claro.
La maternidad, sí.
Mucho de lo que suelen confesar las mujeres es que temen decir que se han quedado embarazadas precisamente a sus jefes por el temor de que les puedan echar del trabajo. Félix, ¿has advertido a las nuevas enfermeras que algo pasa en neonatología del Hospital Valdebrón, que al final acaban todas embarazadas?
No. Muchas vienen a inspirar los aires, a ver si
a ver si se pega algo, ¿no?
Sí, sí. Es una enfermedad de transmisión de sobras conocida, ¿eh? Una transmisión placentera, y que en principio espero que el brote que tuvimos pase a epidemia, ¿no?
Sería una buena noticia, desde luego, para todo el país.
Hay una cosa que es cierta: si no hay nacimientos, la especie humana se acaba, ¿eh? Eso hemos de tenerlo todos presentes, ¿eh? Que si no hay niños, o sea, la vida se inicia dentro del útero de la madre, el recién nacido, y este recién nacido se hace mayor, y así es la evolución de la vida, ¿eh?
Doctor Félix Castillo, jefe y responsable de la unidad de neonatos de Valdebrón, gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno, que hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar. Ganas de jugar.
Solo tú y yo, cuando sonríes no se mueve el reloj.
En 4 minutos alcanzamos las 2 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias, y entonces esperaremos a uno de los protagonistas de esta película.
¿Ganador? ¿Qué pasa, Marín?
Bueno, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, perdona, no,
si
no quería
puedo
decir...
elegir, prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Es Jesús Vidal, ganador del Goya al actor revelación de este 2019. Y enseguida va a estar con nosotros para charlar un ratito sobre sus nuevos proyectos, que van más allá del cine. Precisamente este lunes ha sido la gala de presentación de las películas que pueden estar nominadas a los Goya 2020. Goyas que conoceremos en pocas semanas. Y además... también en la noche de COPE y a partir de las 2 vamos a revelarte qué ha pasado con este reto que te proponíamos el viernes.
Oye, os vamos a pedir que nos enviéis, si os apetece, una carta por darnos
genial.
El gusto y vamos a devolverles la...
Hombre, claro.
El detalle, ¿no?
Claro.
Si alguno de nuestros queridos búhos nos manda una carta, pero así, ¿eh? Con su matasello, su sellito,
uh-huh. Sí.
Calle Alfonso 11, número,
Alfonso 4, 11, número 4,
Madrid, cadena COPE, programa
ahí
la
está
noche.
Para Gonzalo Zaballa, que está de vacaciones, por si te estás preguntando dónde está Zape, tengo a Zipi aquí. Que ya ha regresado de las vacaciones.
Pero Zipi no era él, que era la rubia.
Bueno, Zipi, Zape, Zipi.
Es que se sienta a tu derecha, como normalmente está él.
Claro, debe ser eso. Ya sabes que el orden de los factores no altera el producto.
Ya.
Al frente de las redes está hoy Miguel Palazón. ¿Y qué es lo que estamos preguntando
pues
hoy?
Pues estamos preguntando a los búhos por esa función navideña, ya sea Belén Viviente, otro tipo de representación teatral, en la que participaron en el colegio. Y mira, nuestro primer testimonio tenía un papel muy sencillo, pero oye, muy importante.
En mi colegio hacíamos todos los años lo del Belén Viviente, pero yo el año que recuerdo con más cariño es cuando me tocó ser el árbol que estaba a la puerta del Belén.
Oye,
parecía que no, pero yo estuve todo el rato en el escenario, evidentemente.
Claro.
Porque ¿qué? Como ahí pasaba toda la acción, y la verdad que no tuve mucho protagonismo, era un árbol, pero el más frondoso del lugar.
¿Y no tuvo que aprender ese papel?
Lo suyo era estarse quieto, a lo mejor pues mecerse un poco así por el viento y ya está. Tampoco
Oye,
tenía más.
Era un chollo.
Tampoco tenía
papel
más.
Protagonista total, ¿eh? Nadie estuvo como tú.
Exactamente.
Todo
mira,
el rato.
Esta tuvo un papel fundamental y por lo que cuenta el Belén Viviente de su cole, mola bastante.
Estudié en el EGB, en el Colegio Santa Teresa de Jesús, y allí todos los años por Navidad hacen un Belén Viviente. Lo siguen haciendo, tienen unos jardines preciosos, escalonados, y hay un estanque. Y bueno, yo tuve la suerte de ser Virgen María en octavo de GB.
¡Qué suerte!
Y nos va a ser muy bien.
La envidia de todos.
La envidia de todo el mundo. Oye, que nos pueden seguir enviando notas de voz a nuestro WhatsApp, que es el 661-201-512. También por Facebook y por Twitter somos La Noche de Cope.